organización patronal, que vamos a ver qué rol está jugando en ese sentido. Otro caso impactante que ha surgido en estos últimos días, estas últimas semanas, es lo del asesinato del joven militante de la Juventud Radical, ¿no?
Sí, Ariel Velázquez.
Ariel Velázquez, a manos de la Tupac Amaru, una patota vinculada al movimiento de Milagro Sala. O sea, ha generado un gran debate a nivel nacional con respecto a esto, con tira y afloje, ¿no? De parte de, por un lado, la oposición, por otro, la presidenta, diciendo que no era militante de la Juventud Radical, era militante de Tupac Amaru. Sacaron papeles, todo. En definitiva, hay un pibe muerto.
Sí, un militante muerto también. Sí,
y
sí.
Estos tipos se pelean para ver de quién era la afiliación.
Sí, sí.
Desviando totalmente el tema del aparato parapolicial que representan las patotas en la década kirchnerista, ¿no?
Claramente.
Que no es la primera víctima de ese cobre.
¿De qué más vamos a estar hablando hoy?
Tenemos también, bueno, como siempre, la sección de sindicales. Vamos a estar tocando algunos temas, algo un poco cercano, que es lo de Petinari en Merlo, que ya viene hace meses de conflictos. Hoy los trabajadores de Petinari abandonados no solo por la patronal que se fue y se tomó el palo, sino también por el Lesmata, por la verde de Lesmata que los ha dejado a la deriva. Y bueno, vamos a ver qué perspectivas están evaluando los trabajadores y cómo se está desarrollando eso. Vamos a estar hablando del lanzamiento también de una nueva etapa en la lucha por la conquista del boleto estudiantil gratuito, que es la etapa municipal. Ya se logró la aprobación en la legislatura de la provincia. Vamos ahora para que los municipios tomen ese proyecto y lo hagan cumplir en cada uno de los municipios, ¿no? Belén Gómez, junto con nuestro candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, estuvieron presentando este proyecto hace algunas semanas. Vamos a ver cómo viene este nuevo arranque de campaña. Así que eso va a ser nuestro programa de hoy. Vamos arrancando.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
Estás escuchando La Caldera.
Los sucesos ocurridos en estos últimos días han dado un golpe, un giro a la situación política nacional y al escenario de cara a las elecciones de octubre, ¿no? El tema de las inundaciones en la provincia, horas antes de que se realice el NASPASO, la cuestión del asesinato al militante de la UCR, Ariel Velázquez, culmina toda esta serie de incidencias con el gran fraude que se ve a simple vista en las elecciones provinciales de Tucumán, donde el pueblo ha salido totalmente a la calle en primer momento pidiendo que se esclarezca un poco esto, que se abran las urnas, y ahora llamando a elecciones nuevamente, ¿no? ¿Cómo ha actuado la oposición con respecto a esto? Ya vimos cómo actuó el oficialismo el día del escrutinio, a las 2 de la mañana, mientras se habían quemado unas 30 urnas, todo el oficialismo, la parte dura del oficialismo, desde Scioli para abajo, estaban en Tucumán cantando la marcha peronista a los gritos, en su búnker, recién con el 10% de las urnas escrutadas, y como decía, varias urnas robadas y prendidas a fuego. Eso es lo que hacía el oficialismo. ¿Qué hacía la oposición? La oposición patronal se une en un frente por un lado, no para enfrentar esto, no para salir a denunciar este fraude, sino para tratar de contener la gran movilización popular, una heroica movilización popular que en un principio enfrentó la durísima represión de la parte del aparato represivo estatal y paraestatal. Y por otro lado, volviendo una y otra vez a la plaza, ¿no? Después de ser desalojados con una represión asquerosa. En ese sentido ha jugado un rol importante la Comisión contra la Impunidad que encabeza Alberto Leos.
Sí, claramente. Ellos, cuando entraron a la plaza, fueron aplaudidos por todo el pueblo, digamos. 35.000 personas movilizadas el martes.
Sí, sí, el segundo día de movilizaciones.
Y la oposición también está jugando a que no haya ninguna huelga, ningún paro, porque ya varios sindicatos como ADIUNT, que es el sindicato docente de Tucumán, de universitarios, y la bancaria también, y sobre todo un montón de sectores independientes, están llamando a un paro activo, digamos, contra en la calle, fraude. Contra el fraude político propiciado por el régimen de Aperovich, digamos.
Pero hay que destacar esto, Massa, Macri, hasta Stolbizer, se juntan para detener la intervención del pueblo en este régimen totalmente podrido. Porque ellos no van y denuncian que este régimen es fraudulento. Porque ellos también han sido parte de ese régimen fraudulento, jugando con el tema de las colectoras asquerosas que se han impuesto en estas elecciones de Tucumán, de las que vamos a estar hablando un poco más adelante. ¿Cuál es el rol del Frente de Izquierda en este momento?
¿Cuál es?
El Frente de Izquierda, en este escenario tan caldeado, está aspirando a conseguir los votos que dejó los partidos de izquierda que no han podido superar el límite proscriptivo de las PASO, ¿no? En ese sentido, nosotros llamamos a una gran unión de toda esa izquierda, de todo ese electorado, por una gran campaña que ponga en la agenda del día la agenda política de los trabajadores. La prohibición de despido y suspensiones, la abolición del impuesto al salario, el salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil. Toda esa agenda de la clase trabajadora es la que tiene que tomar el electorado de toda la izquierda, no solo la que votó al FIT, sino la que votó a otros partidos, que por ahí veía otra alternativa ahí, y que hoy no están en el escenario político electoral de acá a octubre. ¿Por qué esto? Como vimos, Scioli no pudo hacer una gran elección. Lo que encara para el próximo gobierno de aspecto parlamentario, ¿no? Va a ser un gobierno.
Van a perder un montón de diputados.
Va a ser un gobierno.
Los datos actuales.
Exacto, que no tenga mucho poder. Entonces, el papel fuerte se va a jugar en el Congreso. Es ahí donde tenemos que lograr que entren Gabriel Solano por la capital, Néstor Pitrola por la provincia de Buenos Aires, Liliana Olivero por Córdoba, Noelia Barbeito por Mendoza. Tenemos que luchar para ampliar el gran bloque del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional para dar una lucha de cara a lo que se
sí,
viene.
Sí, y sobre todo también entendiendo que los diputados, los pocos diputados que va a tener, que van a ser menores, que va a tener Scioli, van a ser un gobierno de coalición en el Congreso para hacer pasar el ajuste con los Massa, con los Macri, digamos, porque tienen los mismos intereses. Lo que ubica al Frente de Izquierda como la oposición exclusiva en esta nueva etapa política. Porque, digamos, frente a los ataques que se vienen contra la clase obrera, necesitamos un bloque de diputados que nosotros pretendemos que sean 5 provincias y que nos permita tener un bloque de casi 8 o 10 diputados que se aleguen esta exclusividad de oposición frente al ajuste que están preparando, ¿no?
Así es. Entonces, así las cosas. Por un lado, los defensores de un régimen ya recontraputrefacto, como los oficialistas y la oposición patronal, y por otro lado, el Frente de Izquierda, que llama a la unión de toda la izquierda en una campaña política que ponga la agenda de los trabajadores en el día.
Estás escuchando La Caldera.
Recién nombrábamos Tucumán. ¿Qué ha pasado en Tucumán luego de las elecciones provinciales? Bueno, ha saltado a la luz un régimen recontra podrido en lo que respecta a lo electoral. El pueblo ya está
no, está harto de la situación, digamos.
Exactamente, no encontraba las palabras, no ve salida en eso. Se dieron cuenta muchos tucumanos y mucha gente en la Argentina de que esta democracia que te quiere implantar no es tal. La campaña electoral del oficialismo en Tucumán, de la mano de Alperovich, ha utilizado todo el aparato estatal, todos los fondos estatales, los fondos de los planes, ha utilizado todo eso para hacer campaña. No muy lejos como con lo que vimos acá, ¿no? Con
Festa y con
el señor Walter Festa, utilizando todo el aparato del ANSES, bueno, a nivel provincial llevado esto.
Con miles y miles de millones.
Exactamente. Utilizando el régimen asistencial que impera en Tucumán, ¿no? Tengamos en cuenta eso también.
También, sí, 150.000 personas afectadas por planes sociales ahí allá.
Arrastradas por planes sociales que la obligan a votar a tal persona para seguir cobrando el plan, que es el único ingreso que tienen en muchos de los casos. Hay un régimen que es totalmente nefasto, que es el régimen de acoples que rige en Tucumán, por el cual podés presentar 10 millones de colectora. Los tipos tienen, vos armás una lista de concejales y va pegada a la de intendente. O sea, podés armar listas recontrarreducidas de consejeros escolares. Armo una lista de consejeros escolares y la acoplo. Había 25.000 candidatos de unos 1.000 acoples. 1.000 acoples.
Sí, y los cargos expectables eran 350 nada más.
Sí, sí, sí. O sea, 25.000 candidatos para 300 y para un centenar de cargos es una locura.
Sí, demostró una guerra de rapiña entre los aparatos punteriles, porque qué sé yo, en un barrio, qué sé yo, se junta Pepito Pérez con Carlos Sánchez y hacen una lista para concejales, claro. Y el intendente se las aprueba.
Y totalmente, pues
les conviene, digamos, obviamente, para la defensa de su propio aparato.
Acá lo vimos, por ejemplo, en la provincia, en lo que es Scioli tenía 4 boletas. Cuatro boletas dentro, monopoliza todo lo que es el campo visual del elector al entrar al cuarto oscuro, con todas sus colectoras. En este caso, multiplicado.
Sí, a la enésima potencia, sí, sí, sí.
1.000 acoples había. Es una locura.
Esto. Más candidato que habitantes.
Sí, totalmente. No, es una locura. Bueno, este régimen es lo que logra, lo que usan para sostenerse en el poder. Esto es tipo un aparato recontrapodrido. Bueno, en ese momento, cuando los tipos vieron que se venía perdiendo la elección, más allá de todo el fraude que habían hecho, venían perdiendo, ¿qué hicieron? Mandaron a sus patotas, muchos de ellos integrantes y cabezas de lista de estos acoples, a robar las urnas, a entrar a los colegios y robarse las urnas.
Sí, allí donde se dan cuenta que perdían frente a sus contrincantes, los propios punteros entraban a la escuela con total impunidad y...
Sí, con la ayuda de la policía.
Y la ayuda de la gendarmería,
por lo que
sí,
cuentan
sí.
Los fiscales que han estado ahí. Con la ayuda de la policía, porque es imposible, si no, vos entrar y sacar una urna sin que nadie te pare. Por otro lado, estaban regimentados los presidentes de todas las mesas.
Sí, hubo un escándalo 2 días antes de las elecciones. O sea, tuvieron que, de la Junta Electoral Tucumana, tuvieron que renunciar 2 de 3.
Claro.
Pero ya habían elegido a todos los presidentes de mesa, que eran todos afines al gobierno, digamos.
Claro, pero y encima, el día de la elección, no dejaban que se sienten los fiscales de mesa.
Sí.
Los echaban. Decían, no, porque llegaste 8:05 y tenías que estar a las 8. Entonces te echaban. Y si vos habías llegado a las 8, decían, no fiscalizás. ¿Por qué? Porque no. Y
porque
te
no
tiraban
quiero.
La credencial. Es una cuestión terrible. En ese contexto es donde se genera la quema de 30 urnas, la criminalización a compañeros del Partido Obrero, acusándolos de haber robado urnas, compañeros que siguen presos. Se da una movilización de unas 20.000 personas en la plaza.
El lunes.
El día lunes, al otro día de terminado esto, sale el aparato represivo del Estado en su máximo esplendor a tratar de apalear esas voces que salían a la calle. Bueno, hubo un enfrentamiento, el pueblo tucumano enfrenta esa represión con barricadas, con todos los métodos, ¿no?, de defensa de la clase trabajadora, enfrentando a estos tipos armados. Bueno, el día martes vuelven a la plaza, a pesar de las represiones, vuelve el pueblo tucumano a la plaza, con mucha más gente, más de 35.000 personas, con ya una movilización mucho más politizada, con banderas políticas, una columna enorme del Partido Obrero, junto con la coordinadora la comisión
contra la impunidad,
encabeza compañero Lebos. Y bueno, en este sentido, ¿qué pasa? Mansur gana la elección, se proclama ganador, dice, bueno, sí, ya está, gané. Cano, que era el que va de la mano de Macri, primero llamó a abrir las urnas, después llamó a hacer una nueva elección, después como vio que no le convenía, porque en muchas localidades había ganado el macrismo.
Su sistema de acople, sí.
Y entonces decía, no, pará, yo ya gané, no voy a llamar de vuelta a la elección, porque capaz que pierdo. Entonces el tipo termina cambiando el discurso y termina diciendo, ¿no? Le bajan el discurso de Macri. Bueno, que se haga la elección de nuevo para gobernador nada más.
Bien, bien, bien pillo el tipo, ¿eh?
Es una locura, y salieron a repudiarlo, bueno, todas las organizaciones, y por otro lado, los medios de comunicación también, puede ser. Era obvio que no solo perjudicaba la posición patronal, sino que fue gran perjudicado la izquierda en esta elección, con el robo de boletas, con la no, no dejaban entrar a los fiscales. En este contexto es el que nosotros llamamos a que se haga la elección nuevamente. Nosotros queremos que se vuelva a hacer una elección sin el sistema de acoples, sin este sistema punteril podrido que utiliza tanto el oficialismo del Perovich y Mansur como el macrismo, porque ellos también, si bien se quejan, lo utilizaron. Ellos también tenían muchísimos acoples.
Sí, sí, están metidos todos, digamos.
Entonces, ante...
Hasta María Elena Mirra, de Gran Hermano.
Claro, sí, no, ese es bueno, una data, ¿te acuerdas? Salió en un diario, eso es peor, ¿no?
El que te dan gratis en el tren.
Claro, Marianela Mirra, la chica que comía mucho de Gran Hermano, salió a atacar a la bancaria, pues la mina, bueno, es ñoqui del banco.
Sí, sí.
En Tucumán. Entonces salió a atacar a la bancaria diciendo que en medio de la represión del primer día, una represión enorme, que si la ves la foto parece de Ucrania, la mina sale y tira un tuit, dice, no, estos de la bancaria siempre rompiendo todo. Y estaba la policía cagando a tiro a la gente.
Sí, mujeres y niños había. Incluso
obviamente salió a bancaria a repudiarla, ¿no? Y luego llamando a un gran paro en contra de esto. Entonces, la posición del Partido Obrero y de todas las fuerzas combativas es que se vuelvan a hacer las elecciones sin el sistema de acoples. Que se vuelva a hacer toda la elección.
Muy bien. ¿Vamos con una cortinita?
Así es.
Estás escuchando La Caldera.
Como decíamos al inicio del programa, se ha armado un gran debate a nivel nacional por el caso del asesinato de Ariel Velásquez, el joven militante de la Juventud Radical. Esto fue en la noche del 7 de agosto, que fue previo a las PASO, mientras Ariel estaba en un barrio volanteando y repartiendo boletas de su fuerza. Lo intercepta una patota identificada con la Tupac Amaru de Milagros Salas y le incurren una serie de amenazas, como por ejemplo, este barrio es nuestro, uno puede entrar acá, no poder repartir eso acá. Ariel aparece asesinado luego de eso. Vamos a escuchar ahora qué es lo que decía la presidente Cristina Fernández
en la última cadena nacional sobre la muerte de Ariel.
Fíjense que cuando estaba entrando acá, una cosa ya terrible, porque impresiona realmente el grado de cómo mienten y de cómo tergiversan y cómo quieren poner mal a la gente. Cuando estaba entrando acá, estaban las pantallas de televisión diciendo de que un militante radical había sido asesinado en Jujuy. Obviamente le echaban la culpa a una organización, la Tupac, que lidera Milagro Sala. Mira, me he olvidado de esto. Y tengo acá lo que me acercó, bueno, de resultas que el militante radical no era militante radical. ¿Lo buscás, por favor? Por favor. No era militante radical, sino que nos acercaron la certificación del juzgado electoral de Jujuy. La persona muerta, acá está. Certificación, Poder Judicial de la Nación. El que suscribe Secretario Electoral de la Nación, Distrito Jujuy, de Juan Chani, certifica, en cuanto hubiera lugar por derecho, que el ciudadano Jorge Ariel Velázquez, el chico pobrecito que mataron de un tiro, se encuentra afiliado al Partido por la Soberanía Popular. Este es el certificado. ¿Saben de quién es el Partido de la Soberanía Popular? El que lidera Milagro Salas y pertenece a Unidos y Organizados. Este chico, además, iba al colegio que tiene esta organización. Esta organización tiene un centro educativo que se llama Germán Abdala, en honor y en memoria de ese gran dirigente gremial de la CTA, que fue Germán Abdala, que fue diputado también, un grupo del Grupo de los Ocho. Así, un aplauso para Germán Abdala. El pibe. Acá tienen, el pibe.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que decía, la persona muerta, como dice, ¿no, Cristina? Este pibe Ariel, que no es una persona muerta, sino que es un pibe militante asesinado por una fuerza vinculada al Frente para la Victoria. Con todas las diferencias que podemos llegar a tener con la Juventud Radical, ¿no? Pero sí, claro, sí. Es un pibe que militaba por la idea que tenía. Y nadie tiene derecho a venir y pegarte un tiro. Cristina dice, no, la persona muerta no era militante de la Juventud Radical, era militante nuestra, acá está el juzgado tal, pa, 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 sí. Y por otro lado, otro de los funcionarios sale a decir, no, es imposible que sea de la Juventud Radical, porque él estudiaba en un fines de la Tupac Amaru. Entonces, con lo que está diciendo ese tipo ahí, es que si vos no te afiliás a la Tupac Amaru, no podés tener acceso a la educación.
También queda en evidencia eso, ¿no?
Por un lado queda eso en evidencia. Y por otro, mientras una patota mata a un pibe por volantear, y por repartir, y por agitar su idea política, la mina se preocupa para ver si es de la Tupac Amaru, si es de la Radical, si es...
Sí, antes que pedir el esclarecimiento del crimen.
Claro, de hecho pide un aplauso para un sindicalista.
Sí, que de sindicalista tuvo poco, digamos, Germán Abdala.
Pide un aplauso para un tipo así y en ningún momento pide repudio, esclarecimiento, no pide absolutamente nada por este pibe Ariel. Es terrible la situación de... El gobierno de los derechos humanos, ¿no? Este es el gobierno del...
Sí, hace recordar un poco también al asesinato de nuestro compañero Mariano. Sí, cuando dicen un joven muerto, en realidad lo asesinó una patota, digamos.
Sí, sí, sí. Una patota vinculada al Estado.
Y una patota vinculada al Estado encima.
Porque creo que todos conocemos lo que es la Tupac Amaru. Y más en Jujuy, cómo actúa de la mano de Milagro Sala.
Sí, incluso dentro, en todos los aspectos, digamos, los sindicatos... En las organizaciones barriales, en todos lados, se sabe que son una fuerza de choque del Estado, no son una organización social.
Así que nosotros desde acá pedimos el esclarecimiento de este caso, del asesinato del joven militante de la Juventud Radical. Y juicio y castigo a todos los responsables, tanto de hecho como los responsables intelectuales de este crimen. Y vamos a luchar por eso.
Muy bien.
Vamos a un corte.
El poder de la clase obrera.
Moreno. 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Hola, ¿qué hacés?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando La Caldera.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
Seguimos acá en la FM Moreno 90.1, en esto que es La Caldera. Cristian, dime si se quiere comunicar con la radio.
Para la gente que usa teléfono celular es 11 15 33 68 0099. Ahí estoy excluido yo. La gente que usa teléfono y está escuchando la radio al lado del teléfono y que nos quiere llamar todo el tiempo, 0237 4666 559.
Muy bien. Nuestro Facebook.
Sí, nuestro Facebook está a cargo de Martín Linares.
Ah, bueno, es el que responsable, yo creo que de Facebook.
Es posible que me lo olvide porque lo estoy leyendo. La Caldera UJS Radio.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Un aplauso para Martín.
Y bueno, esos son los medios de comunicación que tenemos. Y está haciendo un poco de calor acá adentro. Sí. Y ahora que miro así, es que se viene la primavera bullicio. Este sábado 19 de septiembre, a las 22 horas, y me aclaran acá puntual, con una cara de enojado. Puntual, así que debe ser puntual, porque si no se enoja Javi.
No te pegan.
En Avenida Libertador 875, con una entrada de 20 pesos, va a iniciar con un acústico de Lado Messi, después de teatro con Nano Gándara, en la ex sala Alberdi. Y después va a haber bandas en vivo, Mil Especies, Té de Tilo, Encontrados en la Esquina. Así que, ya saben, sábado 19 de septiembre, 22 horas puntual, en Agrupación Martín Fierro, Avenida Libertador 875.
Mi cumpleaños, loco, 19 de septiembre.
Bueno, vamos a festejar.
Vamos a festejar, escabeando.
Así es.
¿Qué otro tema queda?
Bueno, yo
ya está avanzada la tarde.
Ahí llegó Lucía.
Yo decía, no sé qué quieren.
Qué grosa.
Para mí, tenemos que hablar de sindicales.
Bueno. Aceptamos el reto.
Aguante el obrerismo, la de sindicales. No, bueno. fue este hace un par de días, esta semana, se hizo un acto y una asamblea en Petinari, sobre la ruta 200 en Merlo.
Sí, acá nomás.
Esta empresa de acoplados, fábrica de acoplados, que desde hace como unos 2 meses ya, que los que pasan por la ruta 200 lo habrán visto, tienen una carpa, han tomado la fábrica porque los patrones se tomaron el palo después de que le debían meses y meses de salarios, de extras, de aguinaldos. Los tipos se toman el palo, los trabajadores quedan a la deriva, toman la fábrica, los reprimen, los sacan. Bueno, en ese interín se mete ahí la burocracia de la verde de Les Mata. Ya sabemos su accionar, ¿no?
Fueron a ayudarlos, ¿no?
Claro, como lo hemos visto a lo largo de toda la Panamericana, los tipos van ahí siempre con los obreros, ¿no? Hijos de puta. ¿Qué dijeron? Los tipos, no, acá no se meta nadie más. Acá están con el sindicato, si no, no. Bueno, se quedan acá. Los tuvieron, no sé, meses ahí en la ruta, en una carpa y sin ninguna salida, obviamente, negociando su entrega. Ahora la verde se tomó el palo también y lo dejó a la deriva. ¿Los trabajadores qué piden? Piden armar una cooperativa. Ellos quieren seguir trabajando. Muchos de ellos, hubo unos 50 compañeros ahí, se suman a la noche otros que están haciendo changas en otro lado, pero los tipos quieren mantener su puesto de trabajo en la fábrica y quieren poner una cooperativa. Hay que marcar un poco las limitaciones de lo que es una cooperativa, ¿no? ¿Por qué mandás a un grupo de trabajadores, que hasta ese momento eran trabajadores, que de la nada tienen que tomar las riendas de la empresa y competir con empresas enormes? Sí.
Con desventaja encima.
Con una desventaja terrible.
Con el capital.
Claro, porque aparte los dueños de la empresa quieren sacarlos del terreno que ellos dicen que es de ellos, quieren sacarlo de su fábrica. Entonces, tiene grandes limitaciones el tema de la cooperativa. Nuestra consigna es la estatización bajo control obrero de toda empresa que cierre o que alegue que tiene pérdidas para despedir a sus empleados, ¿no?
Sí, la apertura de los libros contables también.
En primera instancia.
Porque muchas empresas dicen que tienen problemas, pero en realidad están preparando, digamos, otras inversiones y se van porque les conviene otro negocio y dejan a 140 familias en la calle, digamos.
Sí, 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 totalmente. Entonces, se está gestando esto. Hubo una visita a esa asamblea del legislador de la provincia de Buenos Aires, de la bancada del Frente de Izquierda, Guillermo Kane, fue a acercarse y hablar con los trabajadores, a dar una mano, a ver en qué se puede ayudar, cómo se puede orientar, ¿no? Porque están buscando eso, están buscando respuesta de algún lado. Y del Estado no vienen. No vienen del Estado, no vienen del Ministerio de Trabajo, que es el brazo del Estado. No vienen mucho menos de la burocracia que dirige Les Mata. Y los patrones no están, se fugaron. Entonces nosotros queremos que eso se estatice para que sea el Estado el que tome la responsabilidad de mantener esos puestos de trabajo y de darles un salario igual a la canasta familiar. Que sea el Estado el que lo garantice.
Muy bien. ¿Qué más hay, sindicales?
Por otro lado, hubo una gran jornada de los ex trabajadores de YPF, los YPFianos, que siempre me resulta difícil pronunciar YPFiano, no sé quién le puso.
YPFiano.
Hubo un acampe en la Plaza de Mayo, pero una jornada que se ha extendido a nivel nacional. Tuvo lugar también en Mendoza, en Salta, en todo el territorio. Después de la gran conquista que han logrado los trabajadores, ¿no? Luego de años y años de gobiernos que no hacían lugar a los reclamos ni escuchaban sus reclamos, después de un año de una bancada del Frente de Izquierda, una bancada obrera y socialista, se logra la aprobación de un proyecto presentado por la banca del Frente de Izquierda, que es el de resarcimiento a los trabajadores de YPF. Ya lo habíamos comentado en programas anteriores. Tienen un convenio ellos firmados con antes de la privatización de YPF, donde participaban de las ganancias de la empresa. Bueno, privatizan YPF, ahora el gobierno le da un resarcimiento a Repsol, pero no le da lo que le corresponde a los trabajadores, que también tenían por antigüedad participaban de las ganancias. Se aprueba ese proyecto de ley, pero ¿qué pasa? El gobierno sigue sin pagarlo.
Claro.
Tuvo una gran jornada en Plaza de Mayo y a lo largo de todo el país, en reclamo que se cumpla con lo que aprobó el Congreso. Que es el
los propios oficialistas votaron, digamos.
Porque no han dudado en entregar, hacer una concesión leonina a Repsol para la supuesta nacionalización de YPF. No lo dudaron y gatillaron más del doble de lo que tenían que pagar. Pero cuando se trata de trabajadores, los tipos les cuesta, parece, abrir el bolsillo. Así que por el momento eso es lo que tenemos de sindicales.
Estás escuchando La Caldera.
Como decíamos al principio del programa, estamos en un inicio de una gran campaña, que es la del boleto estudiantil gratuito. El boleto ya ha sido aprobado. Acá se nos suma Lucía. ¿Cómo anda, Lucía?
Sí, presentala, por favor, sí, presentala.
La presento,
me lo merezco.
Con todo el ruido que hizo, si no la presentaba.
Un requilómetro.
Como que era medio obligada, ¿no?
Bueno. Hola, Candal, ¿cómo
femenina.
Estás?
La voz femenina.
Me extrañaba.
Pero
yo
la de Martín era bastante...
Igual la de Martín es bastante peculiar, ¿no?
Bien, como le decía, para no desviarnos del tema, compañero.
Por favor, compañero.
Se ha presentado a nivel local lo que es el proyecto de adecuación al proyecto que ha aprobado el legislativo de la provincia de Buenos Aires. Esto es un quilombo, ¿no? Explicar esto. Porque la democracia burguesa es una mierda. Entonces tiene todo...
Solamente eso.
Candal, ¿cómo vas a decir una
Tiene todos estos
así?
Chanchullos. Que cuando una legislatura de la provincia de Buenos Aires aprueba un proyecto de boleto educativo para todos los estudiantes, después cada municipio tiene vía libre para agarrarlo o no agarrarlo. Entonces, estoy enojado, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Pero es un quilombo. Ahora, bueno, estamos en una gran campaña para que se dejen de joder estos tipos, porque sus mismas fuerzas lo aprobaron en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, tendrían que ser consecuentes con lo que vota su partido y aprobarlo acá en el municipio. Siguen dando vueltas. Belén Gómez, candidata a concejal por el Frente de Izquierda, junto con Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, han estado en el Consejo Deliberante de Moreno haciendo la presentación de este proyecto. Bueno, en las próximas semanas, en la semana que viene, tendremos tal vez una conferencia de prensa donde se pueda explicar más con detalle los pormenores de este proyecto, ¿no? Que presenta, que en sí es el mismo que se ha presentado a nivel legislativo, solo que es el que aprobó la legislatura con las...
Sí, con todos los retoques que le hicieron ellos, digamos, los cambiaron todo el proyecto original.
Exacto, el proyecto original, si se acuerdan ustedes, abarcaba todo el universo del mundo educativo, que era... desde estudiantes, pasando por los docentes, hasta los trabajadores auxiliares, que son los no docentes de las instituciones educativas. Bueno, la legislatura lo ha recortado por todos lados y ha dejado boleto estudiantil, solo para estudiantes. Lo que nos quita que es una enorme conquista de esta reivindicación histórica del movimiento estudiantil.
Sí, claro está, pero es solamente para líneas provinciales y nosotros vamos a seguir luchando para que se transfiera a nivel local.
Claro.
Sobre todo luchando contra La Perlita, exacto, que es una empresa que, digamos, tiene bastante experiencia en la lucha contra nosotros y contra el pueblo con sus tarifazos. Y por ese motivo vamos a estar en casi todos los lugares de estudio en esta misma semana. Vamos a estar en la Universidad de Moreno, en el Rojas, en el Mariano Moreno, en el CBC ya estuvimos hablando con los chicos del tema. Y estamos... en una campaña de junta de firmas para presentarlos en el Consejo Deliberante de Moreno y que lo apruebe, digamos.
Exacto, así que si estás caminando por ahí y te encontrás con la mesita de la UJS, del Partido Obrero, acércate y firma el petitorio para hacer presión y que los concejales, porque vamos a ir a golpearle la puerta a cada uno, aprueben y traten este proyecto. Traten este proyecto de manera inmediata para que los estudiantes podamos gozar de un derecho. que es el boleto estudiantil gratuito ya aprobado.
Estás escuchando La Caldera.
Seguimos acá en el aire de la FM Moreno 90.1 en esto que es La Caldera. Si te querés comunicar con nosotros, comunicate al 11 15 33 68 00 99 o al 0237 466 6559. Uy, la puta madre.
¿Se tildó?
Hay algo horrible acá. Segunda vez que vengo.
¿Quién lo dejó entrar?
A mí me empujó cuando entró.
Estoy partiendo la puerta,
se tiene que anunciar.
Me empujó por un costado y entró.
¿Sabe que acá somos
audiencia católica?
No.
Argentina, patriota. Usted tiene que saber que en esta radio hay un carterito que dice: aborto en las plazas, en las calles, en las casas. Y en las camas.
No lee un sorete, Falcón.
Viejo,
¿qué? Estoy a 2 metros de distancia, bastante bien. Además, usted no tiene derecho a opinar.
¿Qué? ¡Oh!
Presente es una aberración.
Aberración es usted, señor Falcón. Lo conocí el programa anterior, lo estaba escuchando desde mi casa. No me va a dejar hablar, Falcón.
No, yo te voy a explicar. Es bastante especial el señor Falcón. Señor, usted se tiene que anunciar acá. Muchas gracias.
Que tiene falo, Cándal. Usted.
Un poquito.
¡Ah, no!
Pero bueno, qué sé yo. Igual el Falcón no me vio, no sé qué dice.
Pero el comentario lo hiciste vos, perdón. No, no hay. Dios, bueno.
Para mí que Cristian lo vio, porque tiene una cara.
Yo no vi nada, no hice nada. A mí no me metan en
situaciones. ¿Y si lo vio qué? ¿Qué? ¿Qué le van a decir? ¿Qué?
¿Qué verdad?
¿Qué te problema tenés?
¿Te sentís perseguido?
No, no me tengo.
¿Qué pasa? Como todo zurdo que se siente perseguido, es correcto, imberbe.
Uy, Dios mío.
Yo le voy a explicar. Usted cuando quiere venir a hablar, tiene las puertas abiertas, pero se tiene que anunciar, no puede interrumpir así el programa. Con esos métodos, disculpe, patearle, ¿qué es eso? Patear la puerta.
Con esos métodos no llegó Videla al poder. Con esos métodos no se construye una patria.
Bueno, eso es nefasto, no ha construido
nefasto,
la patria.
Nefasto será para usted, nefasto para sí, Marx, nefasto no, para
no,
mí.
No me toque.
Son esos
no,
ídolos.
Al viejo no.
No me toque Carlito. No me toque
se pudre
Carlito,
todo.
Sí, ¿no? Que saco el primer tomo y te lo parto en la nuca.
Mira qué pesa.
Saco el primer tomo y te lo parto en la nuca.
Bueno, seguramente debe estar envuelto en su nylon original porque seguramente no lo habrá leído. Porque tiene cara de analfabeta.
¿Cómo tengo cara de analfabeta? ¿Cómo es la cara
de analfabeta, la suya. Le iba a traer un jabón.
Pero te hace falta, Carmen.
Estoy seguro que se va a tirar por la cabeza como tira libros.
Yo me he bañado. No sé, ¿usted tiene el capital usted? Porque tiene.
Obvio, tengo que conocer la bibliografía del enemigo.
¿No lo quemó todavía? Ustedes que se caracterizan.
¡Me recae, Falcón!
Sí, como quemo todos los libros sionistas, los quemo, los libros sionistas. Si Marx era judío. Sí. ¿Acaso no sabía eso?
Ay, siento
que estoy no puedo escuchar la voz femenina. Es una aberración esto que pueda opinar libremente en las radios, los medios, la verdad.
Señor Falcón, ¿usted qué va a venir a aportar a nuestro programa ya que interrumpió de esta forma sin venir a aportar
¿verdad?
Nada?
Verdad católica nacionalista argentina.
No está en el lugar correcto, pero, le aviso.
Peronista.
Ya me estoy dando cuenta, mirá, es aborto. Qué aberración.
Aberración, a usted lo tenía que haber abortado, Falcón. Con respeto. Los fachos no... No deberían haber nacido. Bien. Con amor, lo digo bien, sin ofender.
¿Cómo va a decir semejante barbaridad sobre el aborto? ¿Cómo puede reivindicar el aborto? ¿Acaso usted no lee la Biblia, compañera?
No, jamás, qué asco. Lo peor es que sí la leí.
Lo dejó sin palabra a una mujer. ¿Cómo puede ser, Falcón?
Y porque es una aberración lo que está diciendo. Como es intolerante. Es indignante que
me voy a ir a las no, piñas, bueno, van a volar micrófono.
Bueno, guarde el agua bendita, guárdela. Acá no tío, va a quemar la computadora. Hace un
me va a quemar a mí.
La mujer perfecta tiene que sonreír y callar. Y acá lo que está haciendo la señorita, señora, no sé si está casada o no, comprometida.
Seguramente soltera.
Para mí que vive en el pecado.
Y está en contra del matrimonio.
¿Cuántos años tiene, joven?
82, oh, 20.
¿20? Sí. Una solterona, porque si no estás casada.
Claro, a los 14 me tendría que haber casado, obvio. Pero no.
Con un hombre de 30, para no, arriba.
No, Falcón, soltera y...
Yo creo que acá hay una tensión sexual. Falcón, usted está tirando onda, mi compañera.
Para mí que ella me tira onda a mí.
Chicos, me tenía que ir, yo no me, se me hace tarde.
Debe ser esa impostura del pero hombre católico nacionalista peronista.
Las abortistas, claro, no, las abortistas feministas no generan...
No son su tipo.
No,
son
no,
muy
no,
peludas, ¿no? ¿no? Bueno, orgullosas estamos.
Sobre todo peludas. Cuando opinan, ¿no? Porque...
La tiene, con eso.
Che, ¿vamos a escuchar un tema?
¿Un tema? No sé. ¿Qué tema? ¿Un Falcon? ¿Qué recomiendo un tema Falcon?
Yo.
Acá está sonando uno que es genial,
¿Esto no es la guerra de la galaxia aquí? No.
Usted me dice analfabeta a mí. Falcon es un desastre.
El ascenso de la Valquiria.
¿Cómo?
Hay responsable de...
El Apocalipsis Now, ahora me acuerdo.
Es Wagner esto, sí. Usted no conoce nada, señor Falcon. Usted me parece que es un impostor acá.
Emanuel agarró el micrófono, no sé qué quiere decir.
Buenas tardes, sí, quería decir que era la cabalgata de Valquiria de Richard Wagner. Eso. Así que Falcón la tenés adentro.
¡Oh! A tu mamá en mi cama.
¡No!
Por favor, qué bizarro. No, esto se fue
esto
ya.
Está muy,
esto no es un programa político, ¿eh?
No.
Es y es muy machista.
Con mi madre no, por favor.
Pero nadie metió a tu madre acá.
No, yo le...
Ay, Dios mío. Bueno,
Bueno, vamos con un tema entonces. Bueno, inconveniente técnico,
bueno,
así que Lucía
cantar.
Bueno, en
realidad voy a hacer un acústico, claro. No, chicos, acabo realmente, y me hicieron un boicot.
Sí.
Porque ahora venía un tema que yo había elegido. Cristian, por favor.
Pero yo no tuve nada que ver con esto. Yo justo fui al baño cuando estaban eligiendo el tema, así que no me metan a mí.
Ok. Bueno, dale, cántate algo.
Estoy afónico. No,
tengo, cualquiera.
Vamos a ir haciendo el cierre del programa ya, a ver si solucionamos el problema
las
técnico.
Las conclusiones, compañero.
¿Se fue Falcón?
Se fue. Salió arando con el Falcón.
Por eso hubo un minuto de silencio, porque lo tengo que sacar la patada.
Bien. Hoy, como habrán escuchado, y si no escucharon, se los cuento ahora, estuvimos hablando de lo que es la situación política nacional. ¿Cómo queda el escenario electoral de cara a octubre luego de estos sucesos, ¿no?, nefastos? Las inundaciones en toda la provincia de Buenos Aires, las fraudulentas elecciones en Tucumán, con represión incluida, criminalización a compañeros del Partido Obrero que están presos. Pedimos desde acá su libertad de manera inmediata. Y por otro lado, el asesinato del joven militante de la Juventud Radical, que es una tira y afloje entre Cristina. Por otro lado, aclaro con esto que no lo dije antes, la UCR no salió a dar declaraciones, los dirigentes de UCR, y solo se vio la bandera de la Juventud Radical en las movilizaciones. O sea que es un dato a destacar esto también. Estuvimos hablando acá, bueno, un debate caliente con nuestro enemigo, porque
caliente,
la verdad que no nos quiere.
¿Vos lo sentiste caliente? ¿Qué?
Yo lo tenía cerca, no sé, es medio raro. Con Falcón acá y Lucía que se han enojado. Y después estuvimos hablando, bueno, de lo que son el tema sindical. el conflicto de Pettinari, vienen de meses de lucha y están los trabajadores ahí buscando una salida. La gran movilización y jornada en apoyo y en reclamo a que el gobierno pague lo que dijo, porque lo aprobó el Congreso, que es el resarcimiento a los trabajadores de YPF. Ese ha sido el programa de hoy. Así que los esperamos el próximo sábado a las 17 horas.
No, vamos a ir escuchando una canción, ¿no, señor Kandal?
¿Qué canción vamos a escuchar?
Vamos a escuchar algo de Led Zeppelin dedicado para toda la tribuna, para toda tribuna docente.
Para toda tribuna docente, Led Zeppelin. Bueno, ahí nos vamos con Led Zeppelin. Zeppelin.
Se te lengua la traba.
Se te lengua la traba. Y nos vemos el próximo sábado a las 17 horas.
¡Libertad Kovac, papá! ¿No lo dijeron? Qué triste, che.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.